En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 9 y 29 minutos de la noche, 8 y 29 minutos en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Ya tienes claro de qué vas a hablar?
No sé, lo que tú quieras.
No, pero como pero, que hombre, lo que yo quiera, pero si yo aquí no, estando tú, yo
hoy
no
está
mando
todo
nada.
El mundo hablando, por lo menos en el mundo económico, de las decisiones del Banco Central Europeo. Obviamente.
Don Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches.
¿Cómo estamos, don Luis? Buenas
noches. Al micrófono cerrado, es mi héroe. Este hombre, desde que yo llevo años y años y años diciendo cómo yo podría vivir a caballo entre Madrid y Castellón. Este vive a caballo entre Madrid, Londres y su pueblo. O sea, divide la semana en tres partes.
Es un genio.
Es triple caballo.
Qué barbaridad, pero y eso como eso debe ser carísimo.
Bueno, a ver, al fin y al cabo, una parte de los viajes te los pagan y la otra parte, pues ya más o menos se financian. Claro, es lo que obliga al mercado, ¿no, Luis?
Sí, no, eso está claro. No bueno, otra. Hablemos del Fondo Monetario, pero para hablar bien o mal de él.
No, del Fondo Monetario no, del Banco Central.
Perdón, asumo mi error. Del
no, bueno. Lo que pasa es que ya, como Lagarde va a estar ahí en breve.
Sí, no.
Claro, nos hemos.
Bueno, pero ¿te gusta o no? Además, Draghi está despedida.
Sí, es que a mí no me gusta. No es que me guste lo de hoy o me deje de gustar. Es que es el método. Lo estábamos comentando antes. Es la droga. O sea, lo que está mal es la droga. Es el método. Es lo que hace. No es en cuanto que se hará menos, que se hará más. O sea, es tener al sector financiero y a la economía en general dopada, drogada. Y adicta a una forma de actuar. Y de hecho hoy ya empezaba a decir, bueno, los países que vayan haciendo cositas, hombre, pero vamos a ver, dice, entonces, ¿qué quieres? Solo que Alemania se gaste su superávit y los vagos, ¿qué? A chupar también del superávit de Alemania. Claro, así está el del Bundesbank, que no quería hacer ni esto ni nada. O sea, dice, vamos a ver, que yo ya estoy hasta las narices de estar dopando a la gente y yo aquí con mi economía, que encima ya han anunciado que el tercer trimestre entran en recesión y tal, pero claro, con su superávit, con su pleno empleo, con su tal, ahí viendo un poco el panorama desde otra barrera, que no nosotros, que estamos ahí en el hoyo, mirando un poco así, bueno, mirando algunos, otros ni miran, están mirando nada más que para su rollo y su Moncloa y su tal. Y entonces, claro, que dices, pues vamos a ver, si los países tienen que hacer su trabajo, ¿por qué no dejas que hagan su trabajo y el que no lo haga, pues que... Y hoy también ha dicho otra cosa que ahora me dirá Javier, que a mí me ha sorprendido mucho. Dice, es que nosotros, el Banco Central Europeo, no tiene que estar preocupado de los beneficios de los bancos. Pues menudo, porque si los bancos no tienen beneficios y se hunden con tasas negativas y entonces se hunde todo el sistema financiero y toda la economía. Entonces, es como dice, como me voy a ir, yo no sé si es como me voy a hacer lo que tal... Y el que venga que arre, ¿no? Pero claro, está creando una bola que los vagos como algunos países, entre ellos nosotros, no hemos hecho nada y no hacemos nada y vivimos de esa droga y Alemania está hasta las narices de ser el...
Ahora Javier me dirá si exageras o no, si comparte tu punto de vista o no, pero dejadme que añada un dato y si no es procedente, pues me lo decís. Y es que el Banco de España por primera vez ha participado también en este debate incentivando, animando al Banco Central Europeo a que haga lo que está haciendo.
Bueno, porque mira por los bancos españoles.
Claro, bueno, más que mirar por los bancos españoles...
Los balances.
Precisamente, por si la política monetaria mirara por los bancos, lo que haría sería haber normalizado la situación de los tipos de interés y no que estemos entrando en una nueva fase del ciclo con la misma política hiperexpansiva que empezamos en el año 2013. Es decir, ahora a esto no se le pueden llamar estímulos monetarios, porque estímulos quiere decir que es algo que se produce de forma puntual en un momento del tiempo o se puede repetir, digamos, de una forma limitada o de una forma calculada, pero lo que tenemos es la norma, es decir, la política monetaria, el manejo de la máquina de hacer dinero lleva siendo el mismo desde el año 2013 y especialmente cuando Draghi en 2015 decide que el Banco Central tiene que comprar la deuda pública y privada en las cantidades que fueran necesarias, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido hoy y lo que se ha decidido por parte del Consejo de Gobierno, por cierto, ante un sonriente y bastante contento Luis de Guindos en la rueda de prensa en Frankfurt, es una decisión que es perpetuar en el tiempo, es decir, convertir en la norma ya para muchos años, que el dinero, que digamos la liquidez, mejor dicho, sobre lo que haga falta en la eurozona, ¿no? Entonces, a día de hoy, para que los oyentes lo tengan presente, todos los días, cada día, sobran liquidez en la zona euro, sobran 1,2 billones de euros, es decir, el tamaño de la economía española. Todos los días está sobrando esa liquidez. Por tanto, lo que no tenemos un problema de liquidez para que haya que darle más a la máquina a hacer dinero y haya que comprar más deuda y demás, no. Es un problema siempre de que no funciona el mecanismo que convierte esa liquidez que produce el Banco Central, ¿vale? Porque es crear dinero, entre comillas, de la nada, no se convierte en crédito que llegue a las familias y las empresas. ¿Qué pasa? Que los que están en medio, es decir, los que encargados de crear ese crédito y de hacer circular el dinero, son los bancos. Y los bancos, ¿qué les ocurre? Que los bancos no pueden hacerlo, primero, porque tienen una situación de solvencia no precisamente no precisamente buena, es decir, hay una buena parte de los bancos europeos que están muy endeudados, que tienen una cartera de créditos con una morosidad demasiado elevada, y porque además no se han saneado todavía todo lo que se necesita. De hecho, el único sector de la economía española que va a seguir destruyendo empleo, no solo lo ha hecho en la época de expansión de la economía, sino que lo va a seguir haciendo en la recesión, es el sector bancario. Es el único que sigue destruyendo empleo.
Bueno, pero también porque el margen que les queda de hacer esas operaciones
es cada vez menor.
Claro. Y luego la otra pata, que es, oye, hay empresas y particulares que quieran estar todo el día pidiendo crédito, tampoco.
Tampoco lo hay, pero fíjate, Carmen, no es tanto el problema de la demanda, porque tú puedes decir, oye, pues que haya mucha gente que pida más créditos y ahora la gente no está pidiendo crédito.
Pero es que
el problema es que a los bancos se les ha obligado a soplar y a sorber a la vez. Me explico. Por un lado, obligas a que den más créditos, es decir, le estás empujando más dinero al balance de los bancos para que tiren con ese dinero para adelante. Porque si no, le estás cobrando. O sea, antes te cobraban un 0,4, a partir de hoy le van a cobrar un 0,5. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo le obligas a provisionar, es decir, le obligas a guardar en el cajón una buena parte del dinero cuando hace un préstamo, por el riesgo que eso tiene. Entonces, queremos bancos más capitalizados, más solventes, pero al mismo tiempo su mercancía, que es la que manejan, que es el dinero, con un valor cada vez menor. Por tanto, en esa situación, los bancos no pueden convertir lo que les sale por la ventanilla del Banco Central en crédito a las familias y a las empresas. Y esa es la situación que tenemos a día de hoy.
Y además, si la economía está en desaceleración, como reconoce el propio Banco Central Europeo, pues vamos a ver, si tú estás viendo que la economía está desacelerándose, que el paro en España, por ejemplo, aumenta, ¿cómo vas a encontrar gente que también se quiera endeudar? La gente, además, hombre, algo habrá aprendido de lo de que si tienes 5 no te gastes 6, ¿no? Algo, no digo que todo el mundo ni tal, pero claro, estás retrasando tus compras, estás retrasando comprar coche, estás retrasando comprar casa, estás retrasando todo lo que supone pues pedir crédito o endeudarte para un tiempo en el que no sabes qué va a ser de ti. Entonces es todo como dices, pero, o sea, como dices, sobre lo uno y lo contrario. Entonces, vamos a ver, si hay desaceleración, ¿cómo estás pidiéndole a la gente que pida más crédito y que se endeude? Pues no es el método. El otro método es, ala, que se gasten que gasten más que los estados y que se gasten el superávit y la política fiscal y no sé qué. Venga, Alemania, que se gaste el superávit. Y
claro.
Entonces, es que es muy errático la política que
pero
está.
¿Hay plan B, os pregunto? Es decir, si no se hace esto, ¿se podría hacer alguna otra cosa eficaz?
Lo que se primero, en el momento en el que estamos, lo que hay que hacer es intentar no gastar las balas que tenemos en la recámara para cuando tengamos que utilizarlas. Es decir, Draghi, y eso es una cosa que se le ha dicho por activa y por pasiva, y especialmente el que más se lo ha dicho son gente de su propio consejo de gobierno, especialmente el Banco Central Alemán, diciéndole, señor Draghi, usted tendría que haber normalizado la situación de los tipos de interés antes, que fue lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos, cuando la economía empezó a crecer y se consolidó como lo ha ido haciendo, pues empezó a subir gradualmente los tipos de interés, cosa normal y corriente, que es lo que se ha hecho toda la vida. Como esto no se ha hecho aquí, ¿aquí cuál es el plan B? No hay plan B. Es decir, el Banco Central va a seguir en esta dinámica para siempre, es decir, para muchos años. ¿Y eso a qué nos aboca? Nos aboca a que cada seis semanas, cuando se reúne el Consejo de Gobierno y decide qué pasa con los tipos de interés, pues vamos a estar recurrentemente oyendo los mismos mensajes de como lo que he hecho no es suficiente, voy a poner más encima de la mesa. Y como eso que pones encima de la mesa no tiene efectos reales, pues vamos a poner más, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que la misma política monetaria, exactamente la misma, fue la que se puso en marcha en Japón en el año 1987. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria japonesa, entra en crisis el país y se pone en marcha una creación enorme de dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que 30 años después, Japón ha estado durante muchos años, unos cuantos años en crisis, pero otros años en estancamiento. Entonces, el peligro que tenemos es que cuando tú haces que el dinero inunde el mercado y el dinero y haya liquidez sobrante por todas partes, la gente no tiene confianza en ese dinero. O sea, uno no tiene confianza, no sabe calcular ni siquiera si se tiene que endeudar para comprar una casa, si lo que le están pidiendo es el precio justo o no lo es. Es decir, está todo distorsionado, está todo adulterado. Entonces, cuando tú tienes esa situación, la gente no consume, la gente no invierte, especialmente no invierte, y por tanto, pues te puedes tirar durante una buena época, pues creciendo al 0, al 0,2, al 0,5.
Hombre, habría una solución, que sería si los gobiernos de los países se pusieran en serio a cumplir con sus cuentas, a recortar gastos innecesarios, que haya mogollón, entonces que Italia no estuviera parada, Francia no estaría estancada, España no estaría como está, Alemania, pues bueno, con el bachecillo este, pues porque viene de otra guerra de China con Estados Unidos, y entonces, pues claro, como es una economía muy abierta y muy exportadora, pues le está jorobando, pero tiene unas bases sólidas, que son que, pues eso, ha hecho los deberes, ha hecho su buena política de gasto, eso le ha permitido tener superávit, tiene menos de un 60% de deuda, y aquí estamos los demás con 100%. Bueno, 100%. Italia tiene casi el 130, ¿no? Por ahí.
Más del 130.
Y está como está, y España está como está, y Francia está como está, y el Reino Unido. O sea, es que, pues eso es lo que... O sea, si hubiera sentido común, pues lo que harían los gobiernos, y yo no sé si el BCE tendría ahí que decir algo o no, pero la Comisión Europea sí, en vez de mirar para otro lado y venga, te perdono aquí, te perdono allá, mándame a Calviño, y como ha salido de aquí, pues te perdono. No, no, aquí no se perdona nada. Estricto. Mira lo que ha pasado con los países que entraron en... que los rescataron. ¿Qué pasó? Pues que reorganizaron sus economías y, oye, mal que bien, pues mira, claro, ahora eso sí, claro, las pensiones bajaron un 30%, el gasto bajó, el no sé qué, pero...
Dejadme que os haga dos preguntas, las incorporáis a vuestro... En fin, a vuestra exposición como os dé la gana. La primera, una pregunta de gran ignorante que soy. ¿Por qué si hay tanto exceso de liquidez no sube la inflación? Siempre me habéis dicho que si se le da de manera ininterrumpida la manivela de hacer dinero, la inflación se dispara, y sin embargo la inflación no se dispara. Ahí tiene que haber un misterio que me gustaría, como ignorante, que me aclararais. Y en segundo lugar, Draghi está de salida y toma una medida, como decía Javier, que va a condicionar durante muchos años la situación económica europea. ¿No hubiera sido más prudente dejar que su sustituta decidiera cuál era el rumbo que había que seguir?
Que quiera hacer lo mismo.
Bueno, bien, pero por lo menos lo hace alguien. Bueno, si no llegas y dices, bueno, pues chico, si te vas, déjame que... Porque es que ya no me deja... En fin, no lo sé, ya lo he planteado. ¿Qué veis?
No, estas dos preguntas tienen mucha miga. La primera, de que por qué no hay inflación si hay mucho dinero. Y efectivamente, los economistas siempre decimos que a mayor abundancia de dinero, mayor es la inflación. ¿Por qué? Porque no ha llegado ese dinero a la economía real. La inflación crece siempre.
Entonces, ¿dónde está? El dinero no se
esconde. No, está en el mercado monetario, está en una nebulosa entre los que los bancos se prestan entre sí, es decir, entre el mercado interbancario y el mercado monetario, es decir, que son transacciones de un día, de una semana, de un mes y como mucho de un año. Es decir, ahí es donde se está moviendo el dinero. Y de ahí se filtra, una parte de ese dinero se filtra a la bolsa. Se filtra a la renta fija, a la bolsa, es decir, al digamos, al mundo financiero, Luis, para entendernos. Es decir, el dinero no está circulando en la economía financiera, o sea, en el mundo monetario, etcétera, pero no está llegando a la economía real. Entonces, como no llega a la economía real, no puede haber inflación. Es decir, esto es así. Es decir, hay una diferencia que podemos decir más técnica, decir, pues no, pues es que tú has creado mucha liquidez. Por eso hablábamos de liquidez, pero eso no se ha convertido en dinero, porque los que convierten la liquidez en dinero son los bancos. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos? Los bancos, al mismo tiempo que les entra la nueva liquidez en su cuenta en el Banco Central, allí la dejan. O sea, esto es lo que están haciendo y están dispuestos a pagar. Antes el menos 0,4%, ahora un menos 0,5%.
Que prestarlo.
Porque es peor prestarlo que lo que te cuesta eso. Y brevemente, la otra cuestión que comentabas, Draghi hace esto porque le presiona el mercado. Es decir, hay mucha gente que vive del dinero gratis en este momento. Es decir, mucha gente, quiero decir... la mayor parte de los instrumentos financieros, cuando tú entras en un momento dado en el que los tipos de interés son al cero, ¿cuál es la única cosa que te hace no perder dinero? Pues que los tipos cada vez vayan bajando más y que haya más liquidez en el mercado. Es decir, esto es así de sencillo. Si tú cortaras eso en algún momento dado, dirías, vale, ¿y quién asume la pérdida? ¿Quién asume las pérdidas? Y entonces, en este momento, nadie quiere asumir las pérdidas. En algún momento alguien lo hará, pero a día de hoy eso nadie lo asume. Entonces,
porque asumirlo sería que explotara.
Que explotara, exacto. Sí, sí, sí. Esto es otra explotación. Esto es 2008.
Explosión, mejor dicho. Claro, es que eso es como explote la burbuja de la deuda, nos vamos a llorar muchísimo más de lo que fue que explotara la otra, las cajitas, las hipotecas, la subprime, todo aquello, ¿no? Esto es mucho más gordo. Y una de las cosas más preocupantes ahora, o por lo menos que la gente está vigilando, es que ahora mismo los bonos a 30 años están en tipos negativos. O sea, es que eso ya es como la cuadratura de todos los círculos. ¿Tú te acuerdas que yo hace 2 años o así te conté que venía de un acto en el que habían estado Manuel Pizarro y Müller, que Müller más o menos era un acto en el que más o menos Müller entrevistaba a Pizarro y tal? Y hace ya 2 años o 2 años y pico, allí contó esto que estamos contando ahora, que la que venía ahora y que se estaba formando toda esa burbuja, y no solo de deuda, sino también comentábamos de otro tipo de activos que ya no se llaman subprime, que la cajita en vez de ser cuadrada es redonda, pero tiene lo mismo dentro, un problema enorme que se va sumando y sumando, y que si algún día explota eso, eso va a ser muy dramático para todo el mundo.
Bueno.
Y Lagarde, ha hecho unas declaraciones diciendo que a ella le encanta lo que hace el Banco Central Europeo y que ella va a hacer lo mismo. O sea, bueno. Y que los tipos de interés ya subirá, bueno, que no tiene, hoy lo ha dicho también Draghi, eso nada. Eso ya cuando vea yo la inflación, ahora preocupadísimo solo por la inflación, si yo veo que la inflación entonces llega al 2% sabiendo que no va a llegar en mucho tiempo, por todo eso que acaba de contar Javier, No, los tipos de interés no se tocan.
Yo en mi ingenuidad creía que el Bundesbank mandaba más de lo que manda, porque es evidente que estas decisiones se están tomando en contra del criterio de Alemania.
Total,
yo creía
absolutamente. Que... El Bundesbank ha perdido un enorme poder en los últimos años, pero sobre todo una parte de esa culpa de la pérdida de poder del Bundesbank lo tienen ellos mismos. Porque querían aparentar hacia el mercado de que no eran tan duros, de que no eran, digamos que no eran el pepito grillo de la zona euro. Entonces han ido dejando hacer, han ido perdiendo influencia en el Banco Central Europeo, hasta el punto de que ahora el Bundesbank, junto con los dos grandes bancos alemanes, Deutsche Bank y Commerzbank, hizo unas declaraciones demoledoras hace un par de semanas diciendo: nos están hundiendo el negocio. Es decir, la banca no puede sobrevivir en un escenario como este. Es decir, el negocio bancario tradicional pues no puede. Es decir, si tú, la mercancía que tú comercias, que se llama dinero, vale cero.
O menos.
Tú no le puedes sacar prácticamente ningún rendimiento, o sea, para prestarlo, porque ¿qué lo prestas? Al 0,1, al 0,2, o sea, como mucho. Y además tienes que pagar por el dinero que tienes en tu cuenta corriente en el Banco Central Europeo. ¿Dónde está el negocio de los bancos? En ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos? Irse a otras cosas, a la gestión de activos, a la banca de inversión, a intentar buscar por ahí subterfugios para intentar sobrevivir, pero mucho me temo que nos iremos a un mundo en el cual los bancos serán como las oficinas de correos. Es decir, una cosa que no tiene beneficio ninguno, es decir, que es una actividad puramente administrativa, que es manejar dinero de una cuenta a otra y poner a uno a otro.
Bueno, dejadme que hable de otro de los riesgos potenciales de los que siempre los expertos nos alertáis. Uno de los, no sé cuál sería la palabra, porque me enseñaron esto, lo de los buitres negros estos o los cisnes negros, y desde entonces ya no sé si está bien utilizado o no. Pero bueno, mirabais con mucha preocupación la guerra comercial de Estados Unidos con China, y decíais que este era uno de los factores que podrían cambiar a peor, si eso se recrudece, el ambiente económico mundial. Y hoy tenemos una noticia de Trump, que no sé si hay que valorar bien, mal o regular, diciendo que retrasa 2 semanas el incremento de los aranceles como gesto, dice él, de buena voluntad hacia China. Eso, desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo desayunamos?
Es que hoy se ha estado todo el día circulando por Bloomberg, ha dado una exclusiva que era que ya estaba todo arreglado, que China había hablado con Estados Unidos, habían hablado y que lo iban a arreglar, que ya estaba arreglado. Y entonces ha salido Trump y ha puesto un tuit y ha dicho que de eso nada, que no había nada de eso y que le ha dejado un poco a Bloomberg con los pantalones tirados. Y entonces, pues esto, mira, si es que, vamos a ver, dentro de un año hay elecciones en Estados Unidos. Y Trump yo creo que está jugando con esto, un poco como la carta que va y saca, y ahora sí, y ahora no, y ahora 15 días, y ahora menos, y ahora más. Depende también de lo que haga, lo que le mola es Wall Street. Entonces, si Wall Street reacciona a un tuit, porque lo que te dicen a lo que los expertos estáis comentando todo el día, yo los escucho y hablo con ellos, y me dicen, no, es que las bolsas están al tuit de Trump. Si Trump hace un tuit positivo, Wall Street sube. Si luego hace uno que no les gusta, Wall Street baja. Entonces, es absolutamente de locos cómo está funcionando ahora mismo todo esto. Sí. Y Trump, yo creo que está, a él lo que le mola es Wall Street. Y entonces, si le conviene decir que eso, que hasta dentro de 15 días, porque Wall Street ha caído un 1% y eso no le gusta y le cae a todo el mundo muy mal que baje Wall Street, pues entonces dice, no, que bueno, que lo retraso 15 días para que mañana y pasado suba Wall Street. Y es que es un desmadre absoluto. Y hasta que no se solvente, yo creo, con un mínimo de riesgo las elecciones en Estados Unidos y vea que lo que está haciendo le está haciendo o que vea que realmente lo que hace le está haciendo daño a la economía, no solo que Wall Street suba o baje, sino que realmente empieza a caer la economía y empieza a aumentar. Pero como todo eso no está pasando todavía, porque eso dicen que será para, a lo mejor, para finales de 2020... para finales de 2020 o es presidente o no es presidente. Con lo cual, yo creo que este año nos va a estar mareando totalmente, continuamente, con ahora sí, ahora no, ahora hago un tuit, ahora lo dejo, ahora tal. Y yo creo que es la preocupación es, para nosotros es todos los días, porque es que ya ha hecho daño. Y ahí tienes a Alemania. Entonces a Europa le importa un rábano, el problema de Europa al revés, es decir, si no servís para nada, ¿no? Que es lo que piensa Trump de Europa.
Es que tristemente una de las cosas, estando de acuerdo con lo que comenta Carmen, tristemente una de las cosas que pasan los mercados financieros, la gente suele pensar que son como gente como muy inteligente, gente muy lista, todo muy muy bien analizado, cosas que son que hay detrás de todas las decisiones de inversión o de comprar o vender cualquier cosa, como que hay mucho trabajo detrás o hay, digamos, un criterio sólido detrás. Y no es cierto. Es decir, en la mayor parte del mercado funciona, como comenta Carmen, a golpe de tuit, funciona con las alertas que te ponen en las pantallas, por decir, pues el señor no sé qué ha hablado de no sé cómo, pues decidas comprar o vender deuda de ese país, o la divisa no sé qué. Entonces, el problema es que estamos en un cortoplacismo tan grande que básicamente lo que Trump pueda decir a las 9 de la mañana es diferente a lo que dice a las 12 y es todo lo contrario a lo que dice a las 4 de la tarde. Entonces, la bolsa se mueve en torno a eso. Y el problema es que hay muy poca gente, muy pocos gestores, muy poca gente profesional del mercado y también, evidentemente, economistas, políticos y demás, que hagan que se desmarquen de esa tendencia, que piensen con la cabeza fría diciendo, a ver, vamos a sentarnos y vamos a ver qué está pasando de verdad. Y aquí lo que está pasando de verdad, y ahí no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo que está pasando de verdad es que nos estamos jugando en este momento el equilibrio geopolítico de los próximos 50 años. En los años 40 se resolvió y se inauguró con una guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era el primo decimosol de todos, el garante de la estabilidad, etcétera. Pero desde entonces hasta ahora te ha surgido un país que son 1.400 millones de personas y que es la segunda mayor economía del mundo, que China. Bueno, ¿y qué hacemos con China? Porque en el año 45 no la teníamos en el radar, ni hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa con China? Entonces, ahora vamos a ir a un mundo bilateral, es decir, un mundo donde estará Estados Unidos por un lado, estará China por otro, nosotros en medio, evidentemente, Europa en medio.
Recibiendo las patadas
de unos y de otros, pero no podemos perder de vista que estos dos gigantes, como ha pasado en la historia siempre, terminan acordando y terminan pactando. Entonces, ese pacto que pueda ser dentro de un mes o dentro de tres meses o antes de la reelección de Trump en 2020, pues puede ser. Es muy posible. Porque tienen intereses comunes, tienen además están resolviendo pues las cosas tan básicas como el reparto de la tecnología. Es decir, China tiene, o sea, Estados Unidos es el mayor inversor en tecnología en China en este momento, el mayor inversor extranjero. Sin embargo, los chinos tienen un superávit enorme comercial con Estados Unidos. Por tanto, lo que en una cosa son fuertes, en la otra son débiles. Y por tanto, en esa batalla es donde están resolviendo sus disputas. ¿Cuál es el problema nuestro? Que no sepamos colocarnos bien ante esa situación.
Que nos tomen por idiotas. Que es Europa, como siempre, o por lo menos en los últimos muchísimos años, nunca ha resuelto sus problemas de forma conjunta. O sea, cada uno ha ido por su cuenta y sí, muy bien, lo del euro y no sé qué, pero al final es el euro y ya está, porque luego cada uno hace lo que le da la gana. Tiene la política fiscal que quiere, la política presupuestaria, porque no hay tampoco nadie ahí. Eso cuando decimos Bruselas, pues al final Bruselas no es nada. Bruselas hace de malo, pero ni es malo ni nada. Si no le interesa, no mira, si no te deja pasar, porque fíjate lo de Grecia, todo el papelón de la Unión Europea con Grecia, que hay que mieditis grede tal, venga, y una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que ya, entonces...
Bueno, de algo sirvió, Carmen, seamos serios.
Sí, pero a la cuarta.
No, a la cuarta, pero si no hubiera estado Bruselas,
sí.
A lo mejor Grecia no hubiera enmendado el tiro.
Bueno, pero vamos, a lo mejor Grecia no es el mejor ejemplo en el sentido de que tampoco iba a hundir a la Unión Europea porque no era economía. Era así, porque... Pero te quiero decir que ahora mismo Italia está haciendo lo que le da la gana con las cuentas y tal, y Bruselas, el malo de Bruselas, está mirando para Pamplona y está dejando hacer cosas, y en España, que no vamos a cumplir este año, vamos, no me cabe la menor duda de que no vamos a cumplir, y no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, pues cada uno va por su cuenta y riesgo, y entonces el mundo lo sabe que en Europa es una especie de conglomeradillo, pero que no es fuerte, no se ha hecho fuerte Europa como región. Sí, como Alemania, todo el mundo sabe de Alemania, pero no sabe de lo demás. Lo demás son países ahí que están unidos por una moneda, que no sé ni cómo llegaron a eso, porque es que yo todavía no me lo explico. Pero en el resto de cosas luego funciona por su cuenta. Y entonces no funciona como una zona solvente a la que tener en cuenta. Entonces China y Estados Unidos están con su bronca y tal, y que le importa un rábano lo que le pase a quién. Si Trump no sabe ni dónde está... Seguro que no sabe dónde está España o cualquier cosa. Les da igual. Además, es que no es importante que Trump lo sepa o no lo sepa. El caso es que no tiene en cuenta, no nos tiene en cuenta como zona a tener en cuenta, porque no lo hemos hecho ese trabajo.
No, como un interlocutor relevante a la hora de coger la escena internacional. Y nah, encima nos despertamos ayer con la cuestión de que se le ha vaciado de competencias a la alta representación de la política exterior, lo que va a ocupar el señor Borrell, pues entonces con más razón aún. Don Luis, permíteme una cosa de hoy, que yo creo que es bastante importante. Además, Carmen lo señalaba, del tema del cumplimiento presupuestario, del déficit. Después de las cifras horrorosas que se publicaron ayer, de haber se había incrementado el déficit del Estado, el de las comunidades autónomas, es bastante complicado que se cumplan los objetivos, pero hoy hemos tenido una buena noticia, que es que el gobierno en funciones está descartando subir las pensiones con el IPC.
Sí, pero ahora.
Ahora. Entonces, esto puede ser una buena noticia porque sería la forma de contener el gasto en pensiones. Y si ya dejas el precedente hecho, con un nuevo gobierno, cuando tengamos elecciones en noviembre o lo que sea, ver que no se vuelve, que, o sea, volver al 0,25.
Creo que está siendo un poco alma de cántaro.
No, pero sobre todo que hay coartada. Yo no me lo creo. No hay presupuestos y por lo tanto no puede aumentar el gasto. Claro.
Pero vamos a ver si sus 370 medidas quiere blindarlo en la Constitución. Que no, Javier.
Hay que blindar lo contrario.
Esto es solo porque ha dicho que en funciones no puede hacerlo.
No puede, para pasar
el trago y tal, pero sí, como gobierne.
Había una discusión jurídica, igual que pasó con lo de la financiación autonómica, que había gente pensando de que sí se podía hacer. Y además, entonces, el miedo era ese.
Y además, Carmen, sí, si Javier quiere dar una buena noticia, ¿por qué tienes que aguarle la fiesta?
No, porque le digo que no, porque alma de cántaro, porque si hubiera un gobierno nuevo y gobernara Pedro Sánchez, las pensiones subirían.
No es alma de cántaro, que este en el fondo es tan pesimista como tú, pero ¿no has visto que acaba de redefinir el futuro geoestratégico del mundo durante los próximos 50 años? Pues estoy por ver dónde me refugio. Bueno, don Javier, gracias, un saludo.
En su pueblo, él se va a refugiar en su pueblo. Eso, ¿tú, tío? ¿Y yo qué?
Bueno, y además, es que tiene tres partes, no, tío. Si no está su pueblo, está en Londres, si no está en Londres, está en Madrid, échale un galgo. ¿Dónde está Javier? Nunca se sabe. Bueno, vámonos a la tertulia política, gracias a los dos, hasta la semana que viene. Y antes de la política, vamos a tomarnos un Calm Plus.
Sí, porque si te cuesta conciliar el sueño, es lo mejor que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, porque podemos producir nuestra propia melatonina. La melatonina que nosotros mismos generamos es 10 veces más potente que la que podemos comprar en el mercado. Así que os recomendamos Calm Plus para producirla. Lo podemos consultar a nuestro farmacéutico, a nuestro dietista, o también lo podemos encontrar en internet en parafarmaciamundonatural.es o también en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero. Es Radio.